El viernes 13 tiene muchas connotaciones. Y por ejemplo, tiene muchas casualidades o causalidades. Juzguen ustedes. Por ejemplo, los viernes 13 a nivel mundial se dan muchos accidentes. Aparte de ello, ha habido muchos naufragios siendo un viernes 13. En fin, se da una serie de cosas que para mí no son casualidades, no son las mismas causalidades. Pero hablando ya de lo que nos atañe hoy, que es sobre fantasmas, espectros, cosas inexplicables, lo primero es que tenemos que poner mucha atención donde estemos, porque a veces hay cosas que suceden que nosotros no tenemos ni siquiera una explicación. Como por ejemplo que se mueven cosas, que se da una serie de acontecimientos o una cadena de los mismos y que no podemos explicarlos. Estas actividades del viernes 13 nos enseñan, ya sea a creer o no creer, en lo que está pasando. Le dije que había elegido alguno de los libros dentro de este de Rafael Carrera, que en todos los gobiernos, en todo el tiempo, ha habido cosas inexplicables. Rafael Carrera, por ejemplo, se dio, podríamos decir, la segunda venida de la Tatuán. Si ustedes saben un poquito de la historia, porque hablamos un poco de historia y hablamos un poco de cosas inexplicables. La Tatuana estuvo en la Nueva Guatemala, no, mejor dicho, primero, en Panchoy, en Santiago de los Caballeros de Guatemala, más o menos a principios del siglo XVIII, y que da la casualidad, o la causalidad, de que si ponemos históricamente las cosas, en esa época se hizo el llamado cabildo o ayuntamiento ahí mismo. Y cuando ustedes vayan allá a la antigua Guatemala, se van a dar cuenta de que allí se supone que estuvo la cárcel donde estuvo encerrada esta hechicera, o como quieran llamarle, y que la historia misma dice que en la noche, una noche de lluvia, de fuerte lluvia, ella de hecho tenía un pacto con alguien que ustedes ya saben el nombre. Y dentro de ese contexto, pidió carboncillo y dibujó un barco en la pared. El guardia que estaba allí vio cuando ella estaba pintando el barco, pero no le dio ninguna incidencia máxima. Sin embargo, nunca más la volvieron a ver. Lo último que ella dijo fue que volvería. Y en tiempo de Rafael Cadena, documentado esto, pues estoy comentando, se vio en el barrio de San José que había una anciana decrépita con los mismos rasgos y las mismas formas de operar de la llamada Tatuana. Esto llegó a oídos del dictador y dijo que no creía en eso. Sin embargo, gente prominente del barrio de San José llegó con él diciéndole e indicándole que cerca del ojo de agua, allí se encontraba esta anciana decrépita y que acababa de entrar. Estaban vigilando que no saliera. Ya había muchas denuncias porque ella estaba con un pacto con el diablo, según decían, que hacía levantar a los muertos de su tumba
Y aparte de eso, muchas cosas más. Llegaron entonces la guardia de esa época, los llamados verdes, y la iban a poner presa, pero ya estaba vigilada, no había ninguna otra salida dentro de esto. Cuando tocaron, nadie respondió, e ingresaron entonces en dicha residencia, que lamentablemente ya no está. Cuando entraron, no encontraron nada, solo mucha agua y una tiza. Podría ser la tatuana o algo muy similar. A nivel Guatemala, se dan cosas inexplicables, como por ejemplo, si hablamos en los departamentos, en muchos de los cuales se habla de los cerros encantados. Vamos a hablar de dos, básicamente. Uno de ellos, el llamado Cerro de la Campana. Este Cerro de la Campana es mítico debido a que la forma misma, eso se creía en un principio, le pusieron ese nombre. Sin embargo, muchas personas se han perdido allí mismo. Uno de ellos era el capataz de una finca cercana y que veía que el ganado se escapaba y se iba hacia los lares donde estaba este famoso cerro. Cuando las vacas regresaban, después de cierto tiempo, las mismas tenían una conducta muy extraña. Pero lo que acontecía era de que al entrar al cerro, quedarse allí varios días y regresar, tenían que sacrificarlas porque ya no era la misma conducta. Viendo esto, nadie se quería hacer cargo de las mismas, pero como él era el capataz, ingresó al cerro. Y después de varios días que no supieron de él, el ayudante también entró. No se adentró totalmente, sino estaba en la entrada, podemos decirlo. Cuando vio que se arrastraba dentro de el grupo de árboles, una sombra, una persona. Esperó que se acercara un poco más y se trataba del capataz. El capataz, arrastrándose a donde estaba él, balbuceó algunas cosas. Logró sacarlo, se fueron a caballo y salió. Después de cierto tiempo, resulta que él volvió en sí y lo último que dijo fue, cuando estaba ingresando este ayudante de él, diablo maldito, te voy a matar, patas de cabra, y falleció. Pero antes de eso, él también mencionó que se escuchaba el sonar de una campana y posteriormente esta aparición. Y eso lo han secundado a muchas personas de los llamados cerros vivos o encantados. O podemos irnos a Cugyup, en Rabinal. Allí precisamente pasa algo muy similar, con la diferencia de que las personas que se han adentrado, muy pocas han regresado. Por más que se han mandado brigadas para buscarlas, no han regresado. Pero regresó una persona que antes de entrar al cerro era sana, no tenía ningún problema de salud, al contrario, rebosaba de salud. Sin embargo, al salir del mismo, no recordaba los 5 días que estuvo perdida. Y empezó a decaer su salud poco a poco, cada vez más complicaciones de la misma. Es inexplicable esto. como les digo, hoy no vamos a hablar de lo clásico, de la llorona, el sombrerón, el ciguanaba, no, sino vamos a hablar de cosas que no tenemos idea de lo que sucede y que no tenemos explicación. Sin ir muy lejos, en Retaluleu hay muchas cosas que se refieren a las famosas sirenas. En Manchón Guamuchal, allí, según algunos de los habitantes, se escucha el sonido, el canto de las sirenas. Pero dentro de esto hay muchas causalidades. Por ejemplo, se da esto de las sirenas, se da la flor de la hierbabuena, muchas cosas, el día de San Juan, solamente ese día. ¿Por qué se da ese día? Los estudiosos no han logrado llegar al porqué. Sin embargo, ese día de San Juan pasan muchísimas cosas. Ya yéndonos fuera de Guatemala, y si nos vamos al cerro, a la sierra del Merendón, allí vamos a referirnos a un ser, podríamos decir, mitológico, que muchas veces se confunde el nombre con otro. Es el llamado Sisinite. La gente de Morazán, el Progreso, ha tenido muchas visualizaciones de este ser, que es como un pie grande, un Sasquatch, un Yeti. Se trata de un ser peludo, alto, pero que dentro de todo ese contexto tiene una particularidad. Sus pies están hechos al revés. Es decir, no hacia adelante como nosotros, sino hacia atrás. Camina de una forma diferente y distinta en base a saltos. Pero este ser, aparte de ello, le gustan las mujeres. Pero no cualquier mujer. Le gustan las mujeres bonitas. Las que no son bonitas, simplemente las desecha. Y dicen que le gustan las mujeres porque procrea a las mismas. Es decir, las rapta, se las lleva a su cueva y procrea 3 hijos, que son hijos de este Sisinite y de una mujer. Una de las mujeres que escapó de las garras de este ser extraño precisamente es, atravesó el río, y cuando el Sisinite ya no la pudo alcanzar, le enseñó a sus 3 vástagos y los ahogó. Pensando este ser que la mujer iba a regresar, pero no, ella ya no regresó. El Sisinite siguió rondándola y tuvo que irse no solamente de Morazán, sino del país. Hay una anécdota muy interesante. Cuando vinieron los del grupo Maná e hicieron un video de su canción Selva Negra, que fue por Sierra de las Minas, Sierra del Merendón, al llegar Maná se acababa de dar un avistamiento de este llamado Sisinite. Se ha visto el Sisinite en las montañas de Guatemala, en las montañas de Honduras, en las montañas de El Salvador. Son cosas inexplicables. La criptozoología no tiene una explicación como es todo eso, sino que podría tratarse del llamado eslabón perdido. Pero de las cosas inexplicables que hay algo que los viejitos decían mucho. Todavía lo dicen. Si miras una luz, ahí hay pisto. Así decía. Y se da algo interesante en el barrio de San Sebastián. Había una señora que era carbonera en su casa, pero para ganarse la vida, para tener dinero que le sirviera mucho más, es decir, que pudiera sobrevivir, tenía muchas formas de trabajar. Lavaba ajeno, hacía una buena comida. Los comensales llegaban cada vez que era San Sebastián y ella sacaba su puesto. Pero ella tenía una hija muy guapa. De todos los barrios se había ya corrido la voz de la belleza de esta señorita. Y tenía que espantar la mamá a estos don Juanes que querían ver quién podía atrapar primero a esa belleza. Que mientras la mamá me lavaba ajeno o salía con su comida, ella se quedaba atendiendo la carbonería. Y dentro de todo lo tiznado se notaba la belleza de la niña de ojos claros. Todo esto resultó en que ella creyera que era muy bonita y que no se merecía esa clase de vida. Todos los días decía lo mismo, de que ella quisiera tener mucho dinero porque no se merecía estar ahí. Era muy bonita para estar ahí. Sus ruegos llegaron a un buen puerto. Una buena noche, mientras ella salía al patio, vio una luz al fondo del mismo. Se dispuso a ir hacia donde estaba esta luz. Se agachó y al agacharse escuchó una voz masculina que le dijo: allí hay oro. Ella, asustada, al mismo tiempo que maravillada, no lo creía. Digo, tal vez soy yo la que está pensando cosas. Al otro día, precisamente a la misma hora, más o menos, volvió a ver la luz, llegó a donde estaba, a ver si pasaba algo, y en efecto, pasó. Esta voz masculina le dijo: eso va a ser para ti, pero te daré instrucciones. No pudo dormir esa noche, fascinada y asustada. A la otra noche se le apareció una sombra y le dijo: te voy a decir la forma en que lo vas a repartir. Vas a cavar allí, allí dentro hay un cofre y en él hay muchas monedas de oro. Lo vas a dividir una parte para los pobres, otra parte para ti y la tercera parte para que me hagan misas a mí, para que yo pueda descansar en paz. Pero eso sí, y da la casualidad que estábamos en estas fechas, en noviembre. Eso sí, lo vas a abrir hasta el 24 de diciembre. antes no. Y a nadie se lo vas a decir. El tiempo pasó y esta señorita esperaba con ansias que fuera 24 de diciembre. Tenía que hacer lo que le dijo el desconocido. Una tercera parte para misas, otra tercera parte para ella y otra tercera parte para los pobres. Y no contarle a nadie. Pero la curiosidad a veces es mala consejera. Y ella, el 23 de diciembre, ya no aguantó. Fue a abrir el agujero. Se dio cuenta que había un cofre al fondo. Sacó el cofre, le dijo a la mamá, esto me lo dijo un desconocido, aquí hay monedas, etcétera, etcétera, etcétera. El 23 en la noche, abre el cofre y encuentra carbón. Carbón. Eso era lo que había allí. Y ella dijo, no puede ser, me engañó. Es carbón lo que hay aquí, más carbón, nosotros ya tenemos suficiente. Pero la voz le dijo, no tuviste paciencia. No hay dinero para ti, no hay dinero para los pobres, y yo seguiré vagando porque no hay misas para mí. La maldición, podríamos decir, sobre ella, cayó en que después de esto, a pesar de su belleza, nadie más la pretendió. Y murió de cerca de 90 años, siendo la carbonera. Y ahora te digo de la carbonera. Sé que ustedes han escuchado hablar del sombrerón. ¿Pero de la sombrerona? Creo que no. En el barrio de la Candelaria, donde ahora es la 13 Avenida y la Avenida Central, o sea, la 14 Avenida, un señor de buen vestir, de una buena familia, pero que le gustaba salir por las noches y fumando. Ah, en ese entonces no existía el llamado encendedor ni el cerillo como tal. Había entonces que llevar una vela. La vela funcionaba como encendedor. Salió por esos lares y vio en una esquina a una mujer de buen ver, de lejos, con un traje rojo ceñido al cuerpo y un sombrero también color rojo. Dijo, ¿y qué hace una mujer tan bien vestida a esta hora? Llegó y antes de acercarse, él le preguntó, ¿qué hace usted a esta hora y aquí tan sola? Ella le dijo, fumando, porque se dejaba ver que tenía el filtro de esa época muy de moda para las mujeres, que era largo, y al final un cigarrillo. Pero veo que usted tiene apagado su cigarrillo. ¿Quiere el hombre? Y ella le dice, sí, por favor. Al acercarse, advirtió un rostro terso y bonito. Y según él, que también era un don Juan, le iba a ir muy bien. Llegó entonces al momento de encenderle el cigarrillo. Aparece poco a poco una hilera de dientes. En lugar de ojos, dos profusos agujeros. Y al momento de encenderle el cigarrillo, por el agujero de la nariz salía el humo. Al otro día encontraron a dicho señor desnudo y golpeado. Con lo poco que quiso dar a entender, puesto que no tenía dientes de la golpiza, le preguntaron que quiénes le habían propinado tal golpiza. Y él dijo que la sombrerona. Después de este episodio, aparecieron muchos hombres desnudos en la misma forma, golpeados por la llamada sombrerona del barrio de la Candelaria. En las cercanías de acá también, que era antes Ciudad Vieja y que ahora es Zona 10, también había muchas cosas inexplicables. Y esas se daban en una ceiba que está actualmente donde está la iglesia de Ciudad Vieja. Fue encontrado allí, podemos decir, una cápsula del tiempo. Dicha cápsula fue puesta en 1801 con los nombres de los que participaron en la inauguración de la nueva Villa de Guadalupe. Antes de eso no pasaba nada en absoluto aquí. Sin embargo, después de eso, se veía y se escuchaba mucha gente que caminaba y como que celebraba. Aún puede verse y escucharse, bueno, realmente no verse, escucharse el murmullo de gente cuando es el aniversario de Ciudad Vieja, cuando es el aniversario de la Villa de Guadalupe. Si tienen la oportunidad y no tienen miedo, vayan y se darán cuenta. Aparte de ello, siempre dentro de Guatemala en sí, hay muchas cosas que no son explicables. Por ejemplo, en Guatemala, ese lugar, según una asociación de cosas de lo desconocido, de lo paranormal, donde están los llamados gente sombra. Más de alguno de ustedes ha tenido aquella sensación en que alguien los está viendo y luego voltean a ver y solo una sombra, pero no están seguros si es verdaderamente una sombra humana o si es algo que pasó. La llamada gente sombra se supone que está en otra modalidad, podríamos decir, que ellos ni siquiera saben que existe. Ellos se ven a sí mismos como nosotros, seres humanos comunes y corrientes. Pero en la dimensión en que están ellos, versus la nuestra, la llamada quinta dimensión, nosotros logramos ver solamente la sombra. Por ese motivo, las sombras que vemos fueron hace algún tiempo que alguien habitó en ese momento y caminó hacia ese lugar. Pero no es el mismo tiempo ni momento en que estamos ahora, sino es el tiempo y momento de la llamada quinta dimensión. Esperando para empezar a platicar con ustedes, hablábamos con algunos de los que están acá para ver si les había pasado algo extraño. Y de hecho sí. Como por ejemplo las llamadas despedidas, que son cuando una persona se va de este mundo. Esto muchas veces sucede antes, como una premonición en el momento o inclusive días después. Las llamadas despedidas tienen un sinnúmero de explicaciones ilógicas, no lógicas. Nosotros creemos que pasó tal cosa de casualidad, que se cayó. Hay muchísimas situaciones que se dan cuando las personas se llegan a despedir. Y muchas veces, tal vez están agonizando, pero ya saben su destino. Y el destino es ese: despedirse de una y mil formas. Ya sea que las veamos a ellas, ya sea que boten algo que represente a que están allí, que levanten algún objeto, que nos hable, que se nos manifieste. En fin, hay muchísimas formas de las llamadas despedidas. Ustedes que están viendo este programa, pónganse a pensar si alguna vez les ha pasado algo extraño que no tiene explicación. Ya sea que ustedes crean o no crean, sí les va a poner a cavilar y a pensar: ¿de verdad que eso? No sé por qué se dio. Si ustedes tienen tricasdecaifobia, es decir, miedo al viernes 13, es mejor que no salgan nunca. Pero se da mucho esto. Aquí en Guatemala no se ha registrado esto, pero en los países de Europa, máxime Europa del Este, en Estados Unidos, hay mucha gente que padece de esto: el temor al viernes 13. Ahora le han adecuado también un martes 13, pero el viernes 13 es como trascendental. Y si les pasa algo, se ponen a pensar de que fue por eso, porque hicieron cosas que no tenían que hacer viernes 13. Piénsenlo, hagan alguna recopilación de sus recuerdos y se darán cuenta que hay cosas que no se pueden explicar. Tal el caso del principio que les dije, de la llamada vuelta de la Tatuana, y que se supone en este siglo regresará nuevamente la llamada Tatuana. Es un ente distinto porque tiene tiempos, no como otros, por ejemplo. Si han tenido la oportunidad o están en Amatitlán y han ido a los famosos trapiches de los dominicos, que queda ya muy poco, ahí acontece, no recuerdo ahorita en qué aldea es, Acontece de que aparece un monje sin cabeza. Según algunos hechos, si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo es un trapiche, se pueden dar cuenta de que fácilmente se pueden perder miembros humanos si no se maniobra como debe de ser. Y se cree que este monje dominico, por asomarse para ver cómo iba la levadura, trabó su hábito y en el engranaje le quitó la cabeza. Si ustedes han visto un bulto que no toca el suelo, sino que se desplaza solamente con el aire, y cada vez que se acerca, notan que no tiene cabeza, es el monje, que dicen que regresa al trapiche, que ya no existe, por su cabeza. Llega a buscar su cabeza. Cada cierto tiempo se da esto. El monje dominico. De los trapiches de Amatitlán, allí era donde se producían los famosos dulces que ahora degustamos. Allí se hacía todo esto para utilizar el azúcar y hacer los famosos dulces de Amatitlán, el mazapán, etc. Por ese motivo, había muchísimos trapiches, no solamente acá. También se han tenido la oportunidad de ir a San Cristóbal, Verapaz. Allí pueden encontrar cómo funcionaban y cómo eran estos trapiches en más de 400 años. Es interesante el ir, observar lo histórico y mezclar lo mismo con lo inexplicable. Se han dado muchas cosas dentro de este contexto. Pero aparte de ello, y aprovechando que estaba acá, que estoy aquí, en un supermercado, como les dije al principio, resulta ser que hace poco tiempo asesinaron a una catedrática de esta universidad. Dejaron todo encerrado acá, todo en el orden que ven ustedes allí, los anaqueles, todo. Se fueron ya tarde. Ella era catedrática de Derecho, y que es precisamente el anaquel que tengo aquí a mi lado, el derecho privado, el derecho penal. Cuando regresaron al otro día para abrir la biblioteca, encontraron tirados todos los libros de derecho. Juzguen ustedes si es casualidad. Primero, ¿cómo pudieron caerse? Si ustedes tienen la oportunidad de venir acá, que es algo que se los aconsejo. Aparte de ello, ¿por qué solamente de derecho? ¿Les han pasado cosas así, similares? ¿Que no tienen explicación? ¿Y qué es como un llamado, como una despedida? Si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que no tienen explicación. Pero como nuestra vida es muy agitada, por eso no nos damos cuenta. Muchas veces preguntan, ¿por qué los fantasmas, los entes, los aparecidos solo salen de noche? No es que salgan solo de noche. Lo que sucede es que de noche hay quietud. Y entonces está la oportunidad más clara de poder ver, escuchar o inclusive oler a estos entes o aparecidos. Están a toda hora, ellos no saben y no pueden decir, bueno, a tal hora salgo, aunque está la llamada hora de los espíritus, que no son las 12 de la noche, sino las 3 de la mañana. Esa es la hora en que salen, se supone, porque a esa hora tienen un permiso de poder salir a esta otra dimensión. Y lo interesante es, sin apartarse de la suya propia. Hay muchas historias de esto. Historias de espantos aparecidos, de cosas inexplicables, que sería largo de enumerar. El venir aquí a la Universidad Francisco Marroquín es un honor, pero sobre todo es muy interesante porque dentro de la educación misma, ellos han ayudado a cultivar la oralidad guatemalteca. Esta clase de acontecimientos, me refiero a eventos como los llamados estos de los viernes 13, es una inyección a nuestra oralidad que lamentablemente se ha ido perdiendo poco a poco, pero que con esto de las cosas buenas, entre comillas, que ha tenido la pandemia, ha sido el volver a reunirse en familia y poder platicar de los tiempos de hablar cosas de miedo, hablar de leyendas. Eso es vital. Y se ha funcionado en ese sentido. Se ha visto el auge que las personas tienen en cuanto a esta clase de leyendas, a esta clase de espantos, esa clase de aparecidos. Este tiempo hay que aprovecharlo en ese sentido. En el sentido de convivir y no dejar morir nuestra oralidad, que tan valiosa es. En cuanto a las leyendas y la oralidad guatemalteca, Guatemala, a nivel mundial, está en el cuarto lugar, después de Japón, de Finlandia, del mismo México y luego nosotros. Es decir, hay que aprovechar que estamos en familia y hablar de esto. Es una oportunidad de saber, aparte de historia, de saber de los lugares y de saber cómo era en ese contexto. Porque no todas las leyendas se circunscriben a lo mismo, sino va cambiando. Tiene que hacerlo así. Todo evoluciona. Es como un teléfono descompuesto muy bonito. Porque en este teléfono descompuesto se le pone cada vez más saborcito. Cada quien le pone un poquito más. Siempre en la familia tenemos un abuelo, un tío, una abuela o alguien que está y que sabe contar. Es increíble. Pero siempre, en cualquier grupo, hay alguien que a uno le gusta escuchar porque sabe contar esa clase de oralidad guatemalteca. Así que No pierdan eso. Ya queda muy poco en cuanto a gente que cuente esto. Y es de aprovechar. Espantos, aparecidos, cosas inexplicables, pero siempre contando con el estilo guatemalteco, con nuestros guatemaltequismos, que son tan necesarios que tampoco se pierdan. Contar una historia, decir un chucho, en lugar de decir un perro, es otra cosa, es otro contexto, es cambiarlo. Pero bueno, me voy por otro lado. Y hoy estamos para platicar precisamente de cosas inexplicables. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la catedral donde está la Virgen del Socorro y ven en la parte de abajo hay algo como en una vitrina y se ve que tiene ropajes antiguos lujosos. Es algo muy interesante. Si tienen la oportunidad, vayan. Estaban antes en las criptas de catedral misma, solo que la parte de abajo. Cuentan que a principios del siglo XX, todavía mediados del mismo, estaban allí varias, llamémosle momias, y que posteriormente las sacaron de allí porque sí estaban con un vidrio y fueron llevadas en la parte de arriba de la catedral. No tiene ningún letrero, pero ustedes sabrán que es algo de lo extraño, inexplicable y sobre todo muy histórico que hay. Pueden observar todavía las extremidades y sobre todo los ropajes lujosos de aquella época. Hablando siempre de las criptas, he tenido la oportunidad de ir hace poco y me recordé de un montón de cosas. Dentro de ellas, la muerte del cardenal Duro y Suré, que era francés, el arzobispo, perdón, no era cardenal, el arzobispo que era francés, y era el encargado de la diócesis de Santiago. Cuando él murió, estando en capilla ardiente dentro de la catedral, se quedó un sacerdote y se quedaba uno para vigilar cualquier cosa. Entonces quedó un sacerdote y vio cuando ingresaron padres y arzobispos con un acento extranjero. Él escuchó cómo rezaban el responso en francés. Y él dijo, qué interesante, qué bueno que vinieron ellos, pero cómo les dio tiempo de venir desde Francia. Pero qué bien que vinieron y todo lo demás. Eso iba a quedar ahí en el anonimato, pero al otro día, no sé por qué se le salió a él y decirle a otro de los sacerdotes. Dice, mira, qué bueno que vinieron los padres de Francia, ¿verdad? Los sacerdotes, los obispos y todo de Francia, para despedir a Monseñor Duro y Suré. ¿Qué padres de ese? Los padres de Francia que vinieron anoche. Fueron, rezaron el responso, rezaron en latín y en francés. Yo los acompañé solo en latín, pero qué bueno, y lo que veo acá es que no están. De plano no tuvieron tiempo y se tuvieron que ir de una vez, ¿verdad? Y le dice el padre, no vinieron ninguno de los padres franceses. Ah, no puede ser. Pues yo los vi, entraron, rezaron un responso ¿Estabas durmiendo vos? No, no, sí regresé. No puede ser. Pero quedaron en que no lo iban a contar para evitar suspicacias. Entonces, dentro de los que están ahí enterrados, está Monseñor Dudoy Suré, que sucedió eso cuando estaba en plena capilla ardiente. Así hay muchas cosas muy interesantes, no solamente en la catedral, sino en muchas cosas y muchas partes de Guatemala, y que normalmente pasan desapercibidas muchas veces. Nosotros no reparamos en ese sentido y tenemos la idea de que fue nuestra imaginación la que nos jugó una mala pasada. Sin embargo, la mayoría de veces no es así, sino que sí están pasando cosas a nuestro alrededor que muy pocas veces le ponemos la atención que se merece. Otra de las cosas interesantes que han pasado, y esto es más complicado todavía, se da la casualidad, en 1960 se quemó el manicomio, y en esa época, en una pensión, en un mesón del centro histórico, que daba la habitación hacia la calle, tocaron 12 de la noche, y dijo el forastero que estaba allí: ¿quién será a esta hora? Fue, abrió, y era una niña andrajosa que tenía algunas quemaduras. Y le dice: ¿me puede regalar un vaso con agua? El forastero fue y le dijo: claro, niña. Pero no se le ocurrió preguntarle nada. Le dio el vaso con agua. Se fue. La noche siguiente volvió a llegar la niña. Nuevamente abrió: ¿me puede regalar otro vaso con agua? Perdón. Claro. Le da, y así sucesivamente durante 7 días. El séptimo día, él dijo: la niña ha venido 6 días, 6 noches. Qué raro, ¿por qué me pides un vaso con agua? ¿Por qué viene a esta hora? Le voy a preguntar. Le voy a preguntar qué quiere y por qué. El séptimo día no llegó. Le digo: qué raro, la niña ha venido 7, 6 días. Supuse que iba a venir hoy, pero no llegó. Bueno, dice, entonces supongo que ya no va a venir. El octavo día, noveno día, el décimo día, nuevamente tocan a las 12 de la noche. Es la niña nuevamente. Abre la puerta a él. La niña le pide el vaso con agua. Pero antes de él darle el vaso con agua, le dice: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres agua? Porque hay mucho calor. Pero si estamos en noviembre, hace frío. No, hay mucho calor de donde vengo. ¿Pero para qué quieres tanta agua? ¿Y por qué no viniste el séptimo día? Porque mi papá se está quemando.
¿Cómo?
Le da el vaso con agua, la niña camina un poco y le pregunta, ya cuando la niña se ha alejado, ¿y quién es tu papá? Y la niña, con otra voz muy diferente y grave, le dice, es el diablo. Cerró la puerta, se fue del país, ya no quiso saber nada. Y es la época en que no se sabe nada de él. Solo contó eso, que le había sucedido, y que ya no iba a estar allí para que la niña le pidiera otro vaso con agua. Son cosas extrañas que pasan. Igual hay otra niña en el ahora llamado centro histórico, y que también de repente empezó a llegar, solo que al mediodía. Llegó donde había una señora, una ama de casa, que estaba sola, con un uniforme de un colegio, y le dice, ¿tendrá algo que darme para comer? Y le dice, sí. ¿No tienes comida en tu casa? No. ¿No has comido? No. Bueno, pasa adelante, la pasó adelante, le dio la comida que había, y la niña estaba comiendo feliz, y le dice, bueno, me tengo que ir porque ya es tarde, y se fue. La señora se quedó pensativa, dijo, ¿dónde será esta niña? Pero bueno. Pero esto se fue dando día tras día. Llegaba a la misma hora. La señora observó algo y se dio cuenta que el uniforme era muy distinto de los uniformes que había en esa época. Un día se puso a analizar a la niña y vio de que era distinta tela, distinta hechura. Y entonces dijo, ¿ese uniforme de dónde será? Tuvo una pequeña idea de dónde fue. Fue a ese colegio donde creía que era. Dijo, mire, el uniforme tal y tal y tal es el de aquí. No, le dice, era de aquí. ¿Y hace cuánto? Hace 50 años que ese uniforme era el que tenía. No puede ser. Llegó, la niña volvió a llegar. La señora tenía pánico porque vio que la niña no era de este mundo. Y le dijo, ¿vienes a comer? Porque allí en el purgatorio no hay comida. La niña se fue y jamás regresó. La señora quedó muy trastocada. Nunca más volvió a hablar de eso.